Fieles a la frase «una iglesia que no sirve para nada», en la parroquia San Carlos Borromeo del barrio madrileño de Vallecas, sacerdotes y feligreses llevan más de 25 años comprometidos con las personas que más sufren. Sus paredes, llenas de pintadas que hacen énfasis en valores solidarios y en la crítica al poder, acogen a jóvenes en dificultades, personas enfermas, víctimas de las drogas, a sus familias, a los presos, a las personas migrantes y en general a seres humanos a los que la sociedad excluye. En tiempos en los que la jerarquía católica está envuelta y preocupada por la elección del nuevo papa, hay una iglesia de base lejos de ese proceso, al que además critican por antidemocrático, que día a día demuestra que sus preocupaciones son las preocupaciones de los que más sufren. El programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos presenta la entrevista con Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo.
Javi, cuéntanos un poco dónde está la parroquia de San Carlos Borromeo. Hay gente de otras ciudades, ubícanos un poco, todos sabemos perfectamente dónde está y dónde queda también Entrevías, pero ubica un poco a la gente dónde está la parroquia y qué pasa en Entrevías específicamente.
Bueno, pues es un barrio obrero, sencillo. Es un barrio que tiene vecino al Pozo del Tío Raimundo, más famoso por la historia del pozo y desde el 11M porque fue parte del atentado allá, y linda por otro lado con Vallecas y luego pues con las vías de Renfe, de ahí el nombre, ¿no? Entrevías es porque es una zona de Vallecas, del distrito de Vallecas, que está entre vías, ¿no? Y luego está, bueno, nada, a 10 minutos andando de, bueno, un poco más, a 15 desde Atocha. El sábado pasado llegamos rápido por la ciudad de Barcelona en la maní, o sea, y algunos no somos de mucho andar. Bueno, es un barrio, ya digo, sencillo, de mucha población inmigrante, hasta hace 10 o 15 años, formado sobre todo por inmigrantes internos, nacionales, gente que ha venido sobre todo de Extremadura y de Andalucía, y lógicamente, pues a raíz de la gran venida de inmigrantes de fuera del Estado, pues con mucha población extranjera, especialmente de Latinoamérica, ¿no? Un barrio sencillo y, bueno, pues ahí esta parroquia, más o menos como está ahora, se conforma en mediados de los 80, cuando Enrique de Castro, otro cura, pues que estaba en otra parroquia de Vallecas, decide irse allí. Es curioso porque esta parroquia era un poco un foco así, bueno, un poco bastante fascista que había en Entrevías, y era un poco la parroquia que hacía de contrapeso a la historia del Padre Llanos, ¿no? Uh-huh. Que estaba en el pozo. Entonces cuando llega Enrique, pues encuentra allí a un cura, ya digo, medio de los 80 todavía, a un cura mayor en sotanao, y bueno, pues ahí hay seis meses de convivencia, y a raíz de eso, bueno, pues entonces Enrique empieza a vivir con chavales y tal, y va conformando la parroquia pues un poco como hoy más o menos es, con las diferencias que tiene, bueno, pues el transcurso de estos casi 30 años.
Actualmente, ¿qué actividades hacéis en la parroquia? ¿Qué organizaciones pasan por allí? ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues es un poco complicado así visualizarlo, ¿no? Explicarlo. Yo creo que San Carlos es un paraguas grande, en torno al cual o debajo al cual hay muchas realidades. Algunas, diríamos, directamente organizadas por la parroquia, para entendernos, y otras, bueno, pues que la parroquia lógicamente tiene un espacio súper interesante y, bueno, pues también entendemos que es nuestra misión el dar cabida. Pues desde el grupo del 15M de Vallecas, que sobre todo en invierno se reúne ahí porque, bueno, pues está muy bien. Uh-huh. Hay un grupo de autoconsumo, de gente que tiene huertos por ahí y se reúnen ahí. El nuevo grupo que se ha creado a raíz de la detención del chaval este vallecano, de Alfonso, uh-huh, de la huelga del 14N, un grupo de madres contra la represión, se reúne ahí. Quiero decir que hay realidades en las que la parroquia, digo, las personas de la parroquia estamos muy involucradas, pero que no, diríamos, que no organizamos nosotros directamente, y otras actividades en las que, bueno, pues sí que se organizan un poco más. Las que organizamos o las que nosotros proponemos, pues está, por un lado, hay una asesoría jurídica, donde actualmente había 5 abogadas, menos mal que ya han aparecido 2 abogados, porque era un poco, aunque estamos ahora casi en la Semana de la Mujer, pero era un poco intimidatorio, solo mujeres. Bueno, era la casualidad, ¿no? Ahora mismo hay un grupo de 6 abogadas y 2 chavales que están prestando la asistencia jurídica, y en algunos algunos casos llevando casos, valga la redundancia, ¿no? Entendemos que el derecho tiene que ser una herramienta para algo más, porque asesorías, digo, seguro que no tan buenas como estas, pero hay muchas, ¿no? Uh-huh. Incluso el propio ayuntamiento tiene sus asesorías jurídicas, pero hay muchos casos con el tema de desahucios, hay muchos temas de prisión, hay muchos temas de retirada de tutelas de niños, bueno, pues que se llevan los casos por acompañar a esas familias y por intentar, bueno, pues ofrecer una defensa más comprometida, ¿no? Luego hay todo lo que tiene la parte social, quiero decir, pues en este momento en donde la verdad es que el paradigma está cambiando. Nosotros siempre nos hemos negado, y lo vivíamos un poco mal incluso el que se hiciese, al tema del reparto y la comida, ¿no? O sea, de repartir comida y ropa. Pero el momento actual es que hay gente que tiene necesidades, quiero decir que estamos en un momento en donde hay que volver a asistir.
¿Por qué estabais en contra?
Bueno, pues porque nos parecía, y es lo que iba a decir, pues porque nos parece que el dar de una manera, si quieres, aséptica, o solo dar comida, o solo dar ropa, pues acaba convirtiendo muchos espacios que hay montados para eso, de alguna manera en dinámicas muy caritativas, ¿no? Damos cosas, que está muy bien, nos tranquiliza mucho la conciencia, pero nosotros entendemos que si eso es una herramienta para transformar y para involucrar a la misma gente con necesidades, fenomenal. Pero también es verdad, digo, que en este momento estamos un poco ahí recolocando así ideológicamente lo que tenemos que hacer, porque hay que asistir. O sea, se acerca mucha gente con necesidad de comida. Lo único que pretendemos o intentamos, y ya veremos cuando esto pase, si pasa esta crisis, que podamos evaluar, tenemos que intentar que la asistencia no dé paso al existencialismo. Digo, para no volver a repetir aquellas dinámicas de solidaridad, pues benefactoras, paternalistas, caritativas, ¿no? Por eso decía que en este momento es un poco peculiar, ¿no?
¿Dais apoyo y estáis trabajando con la gente de la Cañada Real, con el gallinero?
Sí, ahí empezamos hace, bueno, pues un poco como ha sido la dinámica siempre, ¿no? Quiero decir que muchas veces, y ahora no, porque ahora estamos en desaparición, pero en estos años pasados, sobre todo a partir del 90-94, ¿no? En el boom de las ONGs, ¿no? Que parecía que para ser aquí un ciudadano de derechos tenías que tener un carnet de pertenencia a una ONG, ¿no? Cosa absolutamente aberrante. Bueno, yo creo que eso afortunadamente, con lo que supone, no creo que podamos frivolizar, ¿no? Con lo que supone dolor para muchas personas, pero sí que es verdad que ahí va a haber una limpia grande, ¿no? Sobre todo aquellas entidades que se crearon desde el boom de las subvenciones, ¿no? Que luego muchas dieron paso a empresas, ¿no? Digo que nosotros hemos sido, bueno, pues es verdad que cuando empieza Enrique en los años 80, la realidad con la que él se encuentra es la realidad de la droga. Entre Vías, como tantos otros barrios del Estado, pero especialmente en Madrid, desde luego Vallecas, pues era, bueno, pues que se ha cargado, la droga se ha cargado generaciones enteras, ¿no? Es cuando empezamos nosotros. De chavales con problema de drogas, conocemos la cárcel. Digo, porque era la solución que había. La cárcel en los años 90 nos lleva a conocer a un montón de chavales con SIDA, ¿no? Digo, pues yo en mi casa vivo con chavales desde hace 21 años, digo, comparto la casa con muchachos de la calle y yo creo que habré enterrado a más de 40, ¿no? Con chavales, como decía mi abuela, con quien vives, que para mi abuela vivir con alguien más allá de los lazos biológicos, ella decía que era con quien compartías el baño, la cama y la mesa. Bueno, pues con chavales con los que yo he vivido más de 40, ¿no? Quiero decir que el SIDA hizo un estrago, pues yo no sé si igual o más que la droga. Y luego vienen los inmigrantes y ahora los desahucios. Quiero decir que, bueno, pues que yo creo que somos un colectivo, una asamblea, no que estamos especializados en nada, sino que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, de ir respondiendo a las necesidades que se van presentando, ¿no?
También hacéis, ahora que hablamos de ciudadanos con semiderechos y multideberes, también hacéis un trabajo ahí, ahora que hablar de los inmigrantes, en los CIES. Hemos visto ahí que tenéis también bastante presencia y os movéis en ese ámbito.
Claro, por lo que os decía, ¿no? Pues de repente nos encontramos con los inmigrantes, nos encontramos con un montón de chavales. Allí para el año 2008, aquí en Madrid hubo, perdonadme las fechas, creo que fue 2008-2009, pero bueno, quizá no es lo más importante, hubo en Madrid una persecución terrible por parte, curiosamente, de los servicios de tutela de la Comunidad de Madrid, una persecución a los menores inmigrantes, ¿no? Entonces se presentaban a las 4 de la mañana a coger a los chavales de los centros de tutela, digo, de tutela, o sea, que son los que les cuidan, ¿no? Para llevarlos en aviones, bueno, unas barbaridades, ¿no? Lo que ocasionó que un montón de chavales acabasen, lógicamente, huyendo de los centros de protección de menores, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos a conocer toda esta suerte de desdichas a la que yo creo que nuestro sistema social tiene sometidos a los inmigrantes, ¿no? Y evidentemente, los CIES, pues yo creo que hoy me parece que es la expresión más brutalmente descarnada de atentar a la dignidad humana, ¿no? Quiero decir que por una falta administrativa, la misma que si a mí me para la policía ahora y no llevo el carnet de identidad, ¿no? Por esa razón, que no es otra, puedas acabar privado de libertad, pues me parece, vamos, no me parece, creo que es una barbaridad.
Sin duda. Pero no solamente, estabas comentando antes de los encontronazos con la policía, con las UIPs, no solamente ha sido el principal problema que habéis tenido, sino que de alguna manera el gran tope que os habéis encontrado con la Iglesia, como se dice, ¿no? Con la Iglesia hemos topado en el año 2007 con el Arzobispado de Madrid y concretamente con el desencuentro que tuvisteis con Rocco Varela. ¿Cómo fue aquello y qué acabó?
Acabó como acaban siempre las cosas buenas y acaba la invitación de Jesús en el Evangelio, en torno a una mesa comiendo. Que eso es una manera muy sana de intentar encontrarse. Digo intentar, ¿eh? A ver, pues eso de repente, digo, porque no entendemos, no sabemos el momento, o sea, el porqué en aquel momento, ¿no? Pues de repente nos llaman a capítulo diciendo que somos una parroquia que no nos ajustamos a los rituales que celebramos sin vestirnos, que, claro, sobre todo que son cosas tontas, pero de cara a la estructura eclesial importante, ¿no? Por ejemplo, una mujer no puede leer las lecturas del domingo de misa, ¿no? Un laico, un hombre varón o mujer laica, o sea, no curas, no puede el evangelio, ¿no? Quiero decir que esas normativas, que curiosamente además fueron las que volvió a recordarnos el obispo, el papa en el verano, su primer verano de papa, ajá, mandó otra circular recordándonos cuáles eran las formas de celebrar la misa, ¿no? Bueno, pues la parroquia efectivamente no cumplíamos eso, pero no dejábamos de cumplirlo, el no revestirnos, el que participase en la asamblea por tocar las narices a nadie, ni por ningún alegato, si queréis, que estamos esta tarde desobediente. Uh-huh. Otra cosa es que los hechos puedan ser desobedientes, pero la razón era porque entendíamos que la vida tiene que ser inteligible a los otros, ¿no? Y desde la fe en el Dios de Jesús, a esos otros, especialmente a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Entonces, y esa fue la razón por la que empezamos a quitarnos la ropa litúrgicas, ¿no? Si un chaval que es detenido por un señor con uniforme, que es enjuiciado por un señor con uniforme, que es custodiado por un señor con uniforme, coño, llega a un espacio donde él puede tener la oportunidad de expresarse tal cual es, con sus formas, digo, que a veces las formas pues no todos entendemos, no nos pueden gustar, pues con sus formas, y efectivamente tener ahí de enfrente a otro varón, porque en la Iglesia somos varones, ¿no? A otro varón con sus aparejos litúrgicos, pues todo aquello creaba una dificultad de que la gente pudiese expresar su vida y expresar su fe y expresar lo que creía de las formas que fuese, ¿no? Y por eso fue el quitarnos las vestiduras.
Curiosamente funcionaba. Es decir, vuestra parroquia tenía una vida social activa.
Sí, sí, la sigue teniendo. Sí, el otro día recordaba que en octubre del 2007, cuando el conflicto, nosotros dimos un golpe de estado, invitamos a la gente a que no viniese a misa. Claro, pero ¿por qué? Tenía su sentido, porque cuando el conflicto aquel, bueno, pues cuando tú te enfrentas con el poder, granjeas muchas enemistades, y también, no lo vamos a negar, pues también granjeas muchas amistades, y entonces de repente pues viene gente, con todo el cariño del mundo, no lo digo absolutamente de ninguna manera fea, ¿no? Pues viene gente de Teruel, viene gente de Aragón, viene gente del puerto, un poco como a ver qué es esto, y había gente incluso, ¿no?, venía a tocar. Claro, y a nosotros aquello nos dio mucho miedo, yo creo que un lúcido miedo, en el sentido de decir, si es que nosotros no somos puerto de llegada. Si algún valor tiene esto, es que la gente lleguemos aquí y salgamos de aquí. O sea, que nosotros no queremos hacer ni queremos convertirnos en un mito estilo Lourdes. O sea, que aquí yo sí creo que hay milagros, luego si queréis os cuento alguno, pero no hay milagros mitológicos. Aquí hay una experiencia vital que se puede vivir aquí o donde sea. Y además ocurría que muchas veces el lenguaje de gente que nosotros llamamos, con todo el cariño del mundo, aunque sea un poco el lenguaje de los cristianos, sobre todo el lenguaje religioso, al final es un lenguaje muy inteligible para el común de los mortales, y sobre todo pues para las madres, para los chavales, para los inmigrantes. Entonces, claro, al final las celebraciones se convertían en un sortilegio de excursos muy buenos, pero bueno, yo no entendía muchos, ¿no? Pero muy inteligibles, sobre todo para la gente que tienen que ser los sujetos de nuestra celebración, ¿no? Como queremos que sean los sujetos de nuestra parroquia, ¿no? Y entonces pues hubo un momento en donde había el peligro de la gente del barrio, las madres, los chavales, los inmigrantes, están dejando de venir porque la iglesia se está llenando de otra gente con otro lenguaje, ¿no? Entonces ahí dimos una especie de golpe de estado que por algunos no fue entendido, yo creo que al final sí, invitando a la gente a, bueno, pues que este tiene que ser el espacio preferente de la gente de la calle, en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a decir, si tiene algún sentido, si tenemos algún sentido, es porque la experiencia que vivimos aquí, cada uno la puede vivir allá donde esté y desde las realidades que vive, ¿no? Y bueno, con todo y con eso, lo que quiero decir es que siga habiendo, que a mí me sorprende, ¿no? Cuando se habla así de, bueno, pues de los datos, últimamente ha salido un estudio, ¿no? De la gente que practica, que no practica, que va a misa, que no va a misa. Pues yo creo que somos raros hasta en eso, porque es que es verdad que viene un montón de gente, que viene gente joven. ¿Por qué? Digo, no porque ofrezcamos ninguna cosa estrambótica, sino porque es un espacio donde la gente tiene la oportunidad de hablar y de expresarse desde con sus formas y desde su propia realidad, ¿no? Y eso no solo en las parroquias, desde luego, pero yo creo que muchas veces faltan espacios, no hablemos también de la política y de muchas asociaciones, ¿no?
Y seguimos con Javier Baeza, y está al cargo de la parroquia San Carlos Borromeo, y no podemos dejar la oportunidad, teniendo ya aquí un párroco, Javier, de preguntarte por el Vaticano. Yo no soy religioso y la verdad es que cada vez que veo ese tipo de cosas yo me escamo, y no sé cómo estás tú viendo estos días pues el tema de la dimisión del Papa. ¿Por qué pueden realmente llegar a dimitir un Papa? ¿Y qué hay detrás de toda esta historia?
Digo, yo estoy totalmente alejado de esa política, no tengo ni idea. No, digo, solo sé, a ver, su comunicado cuando dijo que se iba, pues a mí me parece que es de alguien lúcido. Digo, las razones canónicas que él tenga, pues cada uno tiene las suyas, ¿no? Digo, pues que alguien que es mayor y que... Luego, es verdad que durante la semana ha dado ahí algunos datos más de que debe haber, pues como él mismo ha dicho, bastantes nubarrones, ¿no? Pero claro, es que es el problema de la institución diplomática más antigua que existe, ¿no? Que es que es una diplomacia tan mistérica que hay que... Vamos, que hay que adivinar demasiado, ¿no? Yo creo que el Vaticano no tiene nada que ver con el Evangelio. Quiero decir que es que, es más, el Papa hablaba de esos conflictos que puede haber. Yo creo que el Vaticano en sí mismo es un nubarrón para los creyentes en el Dios de Jesús, ¿no? O sea, que es que no tiene sentido que primero, no tiene sentido que el representante de la Iglesia, que es representante de la Iglesia, pero es que se dicen unas barbaridades por ahí, ¿no? Representante de Dios. Eso es una herejía. Pero gorda, ¿eh? No, pero una herejía muy gorda. O sea, es que representante de Dios, en la tradición cristiana, decían los santos padres, me acuerdo, y perdón, hace el prurito, pero me lo aprendí mucho en la teología, que afortunadamente ya se me está olvidando, que estudié, decía San Juan Crisóstomo que los vicarios de Cristo, vicarios representante, los vicarios de Cristo son los pobres. Y lo decía San Juan Crisóstomo, digo... Luego toda la historia y toda la tradición que hemos metido pues no tiene nada que ver con el origen, ¿no? Entonces, a mí me parece que ser jefe de un Estado, que tener el tinglao que tiene en torno, bueno, pues a lo religioso, me parece que no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, pues ¿cuál sería la solución? Pues yo creo que cediese en todo. Quiero decir, que el Papa se fuese a vivir, digo, pues este mayor, afortunadamente, que siga, ¿no? Que nos decía la tele que está tocando el piano y que está paseando. O sea, perdonad que me enrollo un poco, pero es que a mí todo, o sea, al margen de las razones y de lo que yo pueda sentir respecto a la figura del Papa o del Vaticano, me parece que es sospechoso de lo mal que está el mundo y lo mal que está la Iglesia, y es que la dimisión del Papa es tremendo, que haya paralizado las agendas políticas, las agendas mediáticas y las agendas sociales. Coño, que es que hay una guerra en Siria que parece que ya ha dejado de ser guerra, ¿no? Porque ya ni nos la ponen. Que es que hay una realidad de los desahucios tremendos, que hay un hambre en África impresionante, que parece que están emergiendo dictaduras, no solo del mercado, sino militares. Y eso no debe ser noticia, porque
a lo mejor habría que preguntárselo eso a los medios.
Digo, por eso digo, o sea, pero que para mí es, digo, indicativo de lo mal que está la Iglesia y de lo mal que está la sociedad, que esa noticia, y hoy el telediario, ¿no? Que se ha leído, que se ha paseado, que se ha tocado el piano. Pues,
ahí... Los zapatos rojos.
Imagínate el Papa perfecto, lo eliges tú, eres el concilio, tú eres quien hace la fumata cuando te fumas una pipa. ¿Qué características tendría ese Papa?
Bueno, pues yo creo que la primera sería lo que acabo de decir, dar un cerrojazo al Vaticano. Quiero decir, no puede haber un animador de los creyentes en el Dios de Jesús ahí, porque es que el sistema de suyo está viciado, es imposible, ¿no? Yo les comentaba el otro día a las madres, ¿no?, ahí en la parroquia. Digo, a ver, esto más allá de la persona, yo no sé si este hombre era humilde o no, digo que no lo conozco. Pero más allá de su condición personal, pues esto es igual, yo les decía a las madres, digo, vamos a ver, esto es igual que si viene un inmigrante sin papeles, que no es urgente, y va al Gregorio Marañón, aquí en Madrid, al hospital este que quieren privatizar, ¿no? Bueno, como tantos. Y se necesita operar, pero no es urgente, porque si es urgente le operan. Y está el mejor cirujano habido y por haber del Gregorio Marañón, que dice, yo entiendo que hay que operarle, tal. Pero es imposible, porque hay un sistema que lo imposibilita. Por muy bueno que sea el cirujano y por mucha necesidad que tenga este hombre, ¿no? Pues un poco igual, yo creo que es un sistema ahora mismo, el de llegar a cardenal, llegar a papa, que de suyo está viciado, ¿no? Solo hombres, que los curas no seamos elegidos por las comunidades, cuanto menos los obispos, ni los cardenales, ni el papa, ¿no? Quiero decir, entonces, a mí me parece que tendría que ser alguien, según dicen las noticias, eso, ¿no?, lo que hay que leer detrás de las nubes, que decía ayer este Benedicto XVI cuando se iba, parece ser que son todos los conflictos de poder y luchas de intereses que hay, pues a lo mejor habría que acabar con eso, para que realmente, si es un animador de la fe en los pobres, de la fe en el ser humano, pues que fuese referente, ¿no? Pero a mí me parece que, vamos, yo creo que no se puede ser referente desde una institución de poder. Muchas gracias.
Pues gracias a ti, Javier, por venir aquí y sobre todo por ese trabajo que hacéis desde la parroquia con tanta gente que, pues, por desgracia no tiene tanta gente que se ocupe de ellos. Uh-huh. Y en muchos casos, pues, si no ya sé por vosotros, no sé quién estaría de su lado. Desde luego, la administración y los políticos no se suelen ocupar de la gente que vosotros ayudáis, eso está claro. Gracias, Javier.
A vosotros, ha sido un placer, la verdad.